vamos a orar para empezar con el tema esta mañana. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos tantas gracias, Padre, que nos permite estar aquí reunidos, Padre, como congregación. Te damos gracias porque nos permites alabarte y bendecirte así de esta manera, Señor. Tú dice tu palabra que tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor, y estando en medio de nosotros, Padre, en esa alabanza, tú te revelas a nosotros y traes, Señor, de tu espíritu y nos revela cosas, Señor, nos revela a tu Hijo principalmente, y te doy gracias por ello, Señor. Te pido que ahora nos permitas hacerlo también a través de tu palabra, Señor, a través de este mensaje, que te podamos alabar a través de tu palabra, Señor, que te podamos dar gloria. Yo te pido por cada uno de los que estamos aquí, Señor, para que tú prepares nuestra tierra para esa semilla que tú vas a sembrar, Señor, para que dé fruto en nuestra vida, para que podamos aplicarlo en nuestra vida, en nuestro día a día, Señor. Haznos a un lado a nosotros, sea absolutamente ti. Todo esto que hacemos, Señor, es para ti, no tiene nada que ver con nosotros, Señor, sino es para dar gloria a Jesús. Ese siempre va a ser el objetivo y siempre será dar la gloria y la exaltación siempre a Jesús. Así es que tu Espíritu Santo, Padre, tome control de ese micrófono, de este mensaje, Señor, porque tú sabes que no tenemos la capacidad para estar aquí, pero tu Espíritu Santo, Señor, siempre nos guiará, dice tu palabra, a toda verdad, nos guiará a las palabras de Jesucristo. Señor, te damos gracias por ello, en nombre de Jesús, amén. Amén, muy bien, pues el pastor Raúl sigue fuera, ¿no? Entonces, nos toca esta mañana compartir con ustedes la palabra. La verdad es que, ¿sabes qué? De una vez, antes de que se me olvide, no sé en la mañana qué, pero vamos a orar por el pastor Raúl y Carla, que todavía siguen fuera. Vamos a bendecirlos y que regresen con bien, ¿sale? Señor, te damos gracias por la vida del pastor Raúl, Señor, su esposa Carla, Señor. Te damos gracias por sus vidas. Te damos gracias por lo que has hecho con ellos, Señor, tu Espíritu Santo en ellos, y te pido que donde sea que los tengas ahorita, Señor, que estén siendo de bendición en el entorno que tú los tienes, Señor, porque para servirte a ti no nada más es aquí en la congregación, sino es en nuestra vida, y sé que ahorita estás haciendo cosas con ellos donde están, en la familia donde están visitando y todo, Señor, que seas tú absolutamente, Señor, y hazlos regresar con bien también, Señor. Te damos gracias por ello, en nombre de Jesús, amén. Pues muy bien, pues hoy vamos a hablar de un tema que Dios ha estado hablándonos al corazón en lo individual, pero también es un tema que hemos estado compartiendo con el grupo de jóvenes por las pasadas 3 semanas. Es algo que Dios ha estado hablando, y que también, pues platicando con el pastor Raúl, meditamos, y que pues es algo que también había que compartirlo con la congregación, con la iglesia. Y es un tema que tiene que ver con la importancia de tener visión en nuestra relación con Dios. No se hablan de la visión en lo personal, o sea, de cosas de cómo tú te veas, cómo te proyectas en lo profesional y esto. Estamos hablando de tener visión en tu relación con Dios. ¿Cómo te ves? Había una pregunta que había estado en mi mente a finales del año, a principios de año, a mí en lo personal. Dios hablando y regresaba a mi mente esa pregunta de ¿cómo te ves en Dios de aquí a unos años? ¿Cómo te ves en Dios en este año? ¿Cómo te ves en Dios de aquí a un tiempo? ¿A qué le estás tirando? ¿Cuál es el objetivo, la meta en tu relación con Dios? ¿Sí? Porque muchas veces siempre este tiempo de finales de año, principios de año, siempre lo aprovechamos para estar a lo mejor meditando y de lo que pasó el año, pero también planeando en lo que viene, y estás como pensando y estás organizando a lo mejor tus cosas. Pero de lo que yo te quiero hablar hoy es de la visión de Dios en tu vida, de cómo te ves tú en Dios. Es súper trascendental esto, y vamos a ir hablando poco a poco. Hay un pasaje que no quiero que lo busques, nada más te lo voy a leer, que con este quiero empezar, que está en Proverbios 29:18. Te lo voy a leer en inglés porque aparece con más claridad y ya te lo traduzco, ¿verdad? Es en la versión de King James Version, que es en Proverbios 29:18, dice: "Where there is no vision, the people perish. But he that kept the law, happy is he." Okay. Yo sé que tremendo mi acento, disculpen ahí, pero espero que ahora la traducción va, dice: cuando no hay visión, el pueblo perece. ¿Sí? Dice, pero cuando guardas la palabra, bienaventurado eres. ¿Sí? La visión en las cosas de Dios es sumamente importante. Y vamos a ir viendo y vamos a ir platicando de eso. Pero hay dos cosas aquí en este pasaje que a mí me llaman la atención y te las quiero solo tocar para que las traigas en la mente en lo que vamos a ver toda la mañana. Pero nos está hablando, siempre en Proverbios nos habla el Señor a través de Salomón como en contrastes, ¿no? Como pone blanco y negro, siempre en contrastes para que podamos nosotros tener más claridad de lo que nos está queriendo hablar Dios aquí. Y luego nos dice cuando no hay visión, si el pueblo perece, cuando no hay visión, el pueblo perece. La palabra perecer significa que llegue a su fin, no existir, ¿sí? En otras versiones dice que se desenfrena o se desorienta o anda sin dirección. O sea, dice, si no hay visión, el pueblo anda sin dirección, anda desenfrenado, ¿verdad? Pero luego nos pone el contraste el Señor y nos dice, pero el que guarda su palabra, bienaventurado es. Y nos da una relación súper importante respecto a la visión de su pueblo y respecto a la palabra de Dios. Esto es bien importante. Ahorita vamos a leer un pasaje que nos va a dar mucha claridad de esto. Y yo te quiero preguntar, ¿cómo te sientes tú en tu relación con Dios? ¿No te pasa que a veces te sientes sin visión en tu relación con Dios? Sin dirección. De decir, Señor, si bien estoy yendo a la iglesia, estoy escuchando los mensajes, eventualmente leo la palabra, eventualmente oro, eventualmente sirvo, pero me siento sin dirección contigo. Me siento sin claridad en mi relación contigo. Y ahorita vamos a ver por qué pasa eso. Y Dios va a hablar a nuestro corazón referente a su voluntad en su palabra, referente a este tema. Porque Dios quiere que tú y yo vivamos una vida con visión en las cosas de Dios. Que tú y yo vivamos una vida con dirección. Y eso es bien importante. Vamos a leer el primer pasaje. Platicando con el pastor Raúl referente a este tema, me dijo, ¿sabes qué? Escúchate esta predicación, una predicación de un amigo de él, y la verdad fue bastante bendición para mí. Y quiero compartir ese pasaje que fue el pasaje central de esa predicación que me recomendó el pastor Raúl y que fue de mucha luz para mí. Nunca había visto ese pasaje así. Vamos a buscarlo en Primera de Samuel, en el capítulo 3, en el versículo 1. Y creo que nos va a aclarar más lo que estamos hablando. Primera de Samuel 3, en el capítulo 1. ¿Estás ahí ya? Dice, en Primera de Samuel el contexto es que Ana era una mujer que ella había estado anhelando mucho tener un hijo y había estado orándole al Señor y le había dicho, Señor, si tú me concedes tener un hijo, yo te lo voy a consagrar, te lo voy a dar a ti. Y esa fue la oración de Ana y pues Dios contestó su oración y ella tuvo un hijo y le puso por nombre Samuel. Y ella hizo lo que le había prometido a Dios después de que había dejado de alimentar a su hijo, había destetado a su hijo, y la palabra que lo llevó al templo a dejárselo al Señor y fue cuidado por el sacerdote Elí y creció instruido por el sacerdote Elí. Entonces después eventualmente cumpliendo la promesa a Ana, pues Dios le permite tener más hijos, ¿verdad? Entonces vamos a leer lo que dice ahí en el versículo 3 y dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, o sea, servía a Dios, ¿no? Ministrar, servir, dice, que Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia, ¿ok? Ese es algo bien importante, de verdad que ese tema lo estamos platicando porque Dios está poniendo, al menos en mí, lo compartíamos con los jóvenes, lo platicamos con el pastor Raúl también y era como algo que Dios estaba hablando acerca de la necesidad de tener visión en lo individual, por ejemplo en el caso de nosotros como grupo de jóvenes también, pero también como iglesia, de tener visión en nuestra relación con Dios, porque si no hay visión, no hay rumbo, y si no hay rumbo, no hay dirección, y es como tirar golpes al aire, ¿verdad? Yo lo pensaba en mi mente y decía, es como, imagínate que un boxeador, ahora ayer, por ejemplo, que es sábado de boxeo, ¿verdad? Imagínate que antes de que se suba el pelado ya bien preparado y todo, y le ponen un pañuelo en los ojos. Y le dicen, ahora sí, compadre, súbete. Y se sube al ring con los ojos vendados, y se sube al ring quizá preparado, pero con los ojos vendados. Y yo te pregunto a ti, ¿cómo crees que va a ser la experiencia que él va a vivir arriba del ring, ¿no? No sabe ni con quién está peleando, no sabe de dónde vienen los golpes, está tirando golpes al aire porque no tiene un plan, no sabe contra quién está peleando, no sabe cuál es la meta, el objetivo, no sabe cuál es la visión, ¿no? Entonces, Dios nos está hablando de esto porque no nos quiere ver como esos boxeadores arriba del ring, ¿verdad? Así, de esta manera. Por eso el profeta Samuel nos explica aquí en este libro, el Espíritu Santo en este libro nos está explicando y nos dice, mira, en ese tiempo escaseaba la palabra. Y dice aquí, dice la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y nos deja ver una relación directa que existe entre la palabra de Dios y tener visión, ¿ok? Entonces yo te quiero hacer dos preguntas esta mañana y quiero que tú las medites. No me tienes que decir a mí, eso es entre tú y Dios, pero quiero que seas honesto con Dios. La verdad es que nuestra relación con Dios no puede ser de otra manera más que basada en la honestidad, porque no hay manera de nosotros ocultar a Dios nuestros pensamientos, lo que está pasando dentro de nosotros es imposible. Yo creo que si tú seas honesto con Dios, y la primera pregunta que te voy a hacer es que si este pasaje representa tu relación con Dios, que si estás escaseando la palabra de Dios en tu vida, eso es algo que solo tú y Dios pueden contestar. Pero yo quiero que tú la medites y la pienses, si este pasaje está representando tu relación con Dios, si está escaseando la palabra de Dios en tu vida. Y la segunda pregunta es, si tú te sientes sin visión en tu relación con Dios, si te sientes sin visión celestial, sin la visión de Dios, no en tus proyectos de vida, no estoy hablando de eso, estoy hablando de la visión de Dios, en tu relación con Dios. ¿Cómo te ves tú de aquí a unos años en tu relación con Dios, sirviendo al Señor, en esa relación que tú tienes con Él? ¿Cómo te ves? ¿A qué le tiras? ¿A qué le tiro, verdad? Porque si la respuesta a estas dos preguntas es que está escaseando la palabra en tu vida y que te sientes sin visión, pues estamos viendo una relación directa entre ambas y tenemos que meditar y tenemos que orar con el Señor referente a esto, porque creo que Dios nos está llamando como pueblo a profundizar y meternos en la palabra de Dios, a profundizar en la palabra. Ahorita vamos a ver unos pasajes donde Jesús nos dice que la manera en la que nosotros nos vamos a relacionar con Él es a través de su palabra. Es bien importante, porque si no hay palabra de Dios, no hay visión. Si tú y yo nos estamos sintiendo sin visión en nuestra relación con Dios, es porque está escaseando la palabra de Dios en nuestra vida. Y eso es bien importante. Ok, y pues medita la hora. Te quiero leer un pasaje que creo que ejemplifica muy bien esto que estamos hablando, que está acerca de tirar golpes al aire, ¿no? Y te voy a leer lo que el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 9, del 24 al 27. Si lo quieren apuntar, apúntenlo, búsquenlo rapidito. En 1 Corintios 9, del 24 al 27, dice aquí el apóstol Pablo, dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. O sea, tú corres la carrera que tienes por delante en tu relación con Dios con un objetivo, con una meta, con visión. ¿Sí? Yo no conozco a nadie, digo, aquí están quien corre carreras y tal, que corren sin tener en la mente la posibilidad o la visión de hacer tu mejor esfuerzo de ganar, ¿no? Dice, corre de tal manera. Dice el 25, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros un incorruptible. 26, así que yo de esta manera corro. Está diciendo el apóstol Pablo esto. Dice, de esta manera corro. Fíjate lo que dice aquí. No como a la aventura. La aventura sino acá la felicidad y así como que a la fortuna y tal, que es lo que quiere decir la palabra aventura. Dice aquí, dice, de esta manera peleo, dice, no como quien golpea el aire. El apóstol Pablo está diciendo, no es la manera de tú caminar con el Señor, andar tirando golpes al aire. Hay una visión, hay un objetivo. Dice, sino que golpeó mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Correr con dirección, en la palabra de la nueva traducción viviente dice correr con propósito, con propósito. Y si volvemos al pasaje de 1 Samuel, pues decía ahí que escaseaba la palabra y que no había visión. A mí eso lo entendí un poco mejor a través, por ejemplo, de mi profesión, que me dedico al diseño y la construcción. Algunos ya saben, soy arquitecto en México y trabajo aquí en Estados Unidos como diseñador, y es imposible construir una casa, un edificio sin tener los blueprints, sin tener los planos. Tienes que tener un proyecto, tienes que tener un plan, tienes que tener una estrategia organizada para poder ejecutar. Es imposible hacerlo de otra manera. De otra forma, vas a llegar ahí al terreno y vas a decir, a ver, quiten la hierba y ¿sabes qué? A ver, vamos a hacer un cuadrito aquí de cemento y a ver, y échale, a ver, oye, no me pon ni la cama cabe. A ver, pues pégale otro pedazo y pégale, y que empieces a construir una casa a puros pegotes. Yo te garantizo que en la primera lluvia, que en la primera tormenta, se va a meter el agua, el piso se va a quebrar y van a pasar un montón de cosas porque no está planeado, no está en base a una visión, a un objetivo. Simplemente es que lo empezamos a hacer al día. Y sabes que te voy a decir algo, muchos de nosotros estamos viendo una relación con Dios al día, al día. Ahí a ver mañana, ahí a ver qué onda mañana. Oye, es que esto, mira, el Señor te está llamando, a ver mañana qué onda, porque ahorita yo traigo otras cosas, y hay mañana, y de repente ese mañana ya es, y de repente tenemos 10 años en el Señor, y seguimos sin visión de qué es lo que Él quiere en nuestra vida, de a dónde nos quiere llevar el Señor. Y una cosa te voy a decir, eso donde Él te quiere llevar no tiene nada que ver contigo. Tú y yo no tenemos nada que ver aquí. Y eso es bien importante que nosotros lo entendamos. La vida del hombre, el tesoro que había estado escondido por los siglos, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria es Él en nosotros. Entonces, yo creo que Dios está llamándonos a vivir una vida con Él, con visión, con propósito, ¿sí? Y a veces pienso, nosotros que por ejemplo hablamos mucho con los jóvenes y ya tenemos un poco de tiempo ahí sirviendo al Señor en esa área, creo que este es una de las principales situaciones que están pasando en nuestros jóvenes que ahora llegan a la universidad y su fe es afectada porque donde estamos así como hacer una casa sin planos, nuestra fe está siendo edificada en, pues a lo mejor en tradiciones cristianas o religiosas o lo que hemos experimentado, pero no está cimentada y fundada en la palabra de Dios. Entonces llegan nuestros jóvenes a la universidad y les argumentan algo y les dicen que la palabra de Dios no es un documento confiable para ellos fundar su fe en eso. Y por eso las estadísticas marcan que, yo sé que lo hemos platicado aquí, pero es bien importante recalcarlo, que 7 de cada 10 jóvenes cristianos que llegan a la universidad abandonan su fe. 7 de cada 10. ¿Tú crees que tiene que ver eso con la visión de esos jóvenes? ¿Tú crees que tiene que ver eso con la palabra de Dios en sus vidas? Absolutamente tiene que ver. Tiene que haber una visión en esos jóvenes, en nuestros jóvenes, de quienes son en Cristo. Y esa visión se va a dar en la palabra de Dios, ¿sí? Y es algo bien, bien importante. La Biblia es, a veces me han he platicado con personas que me dicen, es que, ¿qué otro libro aparte de la Biblia habla de Jesús? O sea, es el único libro en la historia que habla de Jesús. ¿Cómo pueden todos basar su fe en Cristo en base a un libro? Y para empezar, la Biblia no es un libro, son 66 libros, ¿verdad? Que todos hablan de Jesús. La palabra Biblia en latín significa libros, son un montón de libros juntos, son 66 libros, que es como una biblioteca en sí misma la Biblia. Y los 66 libros hablan de Jesús, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿sí? Y yo, entre más leo la Biblia, más me queda claro que es palabra de Dios, ¿verdad? Es tan perfecta, es tan compleja a la vez, es tan armónica, ¿no? Y es algo que tenemos que saber, porque todos los que estamos aquí vamos a escuchar eso allá afuera. Todos vamos a ser atacada nuestra fe y todos vamos a escuchar argumentos como esos. Pero tú y yo tenemos que estar preparados. En la palabra, en primera de Pedro, dice que estar siempre preparados para argumentos acerca de vuestra fe, ¿sí? Y nosotros, como papás de esos jóvenes, y también en lo individual, pues es importantísimo que nosotros tengamos esta claridad de la palabra de Dios y la importancia de la palabra y la visión que trae la palabra. La Biblia fue escrita en un periodo de 1500 años por alrededor de 40 autores, en una era donde no había internet, donde no había teléfono, donde no había nada, y no había manera de compaginar las ideas que estaban ellos escribiendo. Pero si tú lees la palabra de Dios, es increíblemente perfecta como el Señor en el Antiguo Testamento nos viene revelando a Jesús, y te pones a ver punto por punto las revelaciones comparado con todo lo que explica el Nuevo Testamento. Es increíble. Pero ¿cómo vas a saber eso? Leyéndola, nada más leyéndola. Y de verdad te digo, con un corazón de humildad, no de ninguna otra manera, que somos un pueblo que lee poco la Biblia. Y nosotros tenemos que leer la Biblia, tenemos que adentrarnos en su palabra. Dios nos está llamando a profundizar en su palabra, porque si no profundizamos en la palabra de Dios, no hay visión. Y vamos a andar sin rumbo, sin dirección en nuestra vida, en nuestra relación con Dios. Y de ahí se va a permear a todas las áreas. De ahí se va a permear a andar sin rumbo con tus hijos, de ahí se va a permear a andar sin rumbos en tu matrimonio, de ahí se va a permear a andar sin rumbos en tu trabajo, porque todo parte de tu relación con Dios. Y Dios nos está llamando a nosotros poder entender la relación que existe entre adentrarnos en su palabra y en la visión en la que estamos caminando. Es importantísimo. Si tú contacto con la palabra es las predicaciones aquí los domingos, mi amigo, no es suficiente. Y ahorita vamos a ver lo que dice Jesús. No me creas a mí, el Señor nos va a revelar en su palabra de las cosas que Él nos está diciendo. Te voy a pedir que busquemos un pasaje que está en 2 de Reyes, en capítulo 22, del versículo 8 al 20, porque te quiero platicar una historia de un pueblo que en donde escaseaba la palabra, y que veamos cuál era qué era lo que estaba pasando con ellos y cuál era su forma de vida, ¿no? Es en 2 de Reyes 22, capítulo 22, del versículo 8 al 20. Dice aquí, no sé si ya estés ahí. Ok, dice, el contexto es que empezaba a reinar Josías en el pueblo de Judá, en el reino de Judá. Y su papá, que había sido el rey previo, había andado para el monte, como dice el pastor Raúl. Andaba haciendo todo en contra del Señor, había levantado altares a otros dioses, había estado haciendo todo lo que es desagradable a Dios. Y la palabra nos enseña que cuando llega Josías, que empieza a gobernar él de 8 años de edad, dice que empezó a hacer lo recto ante los ojos de Dios. Sí, este muchachito. Y gobernó por 31 años, pero cuando tenía 16 años, él ordena que se haga una remodelación en el templo de Dios, en la casa de Dios, ¿okay? Entonces le dice a su segundo en comando ahí, y le dice, ¿sabes qué? Ve con el sacerdote y dile que va y recoja las ofrendas que se levantaron para la remodelación del templo y para que se lo dé a la raza que se la tiene que dar ahí al freimero, al eléctrico, a toda la raza, para que empiecen la obra que están haciendo. Entonces va y hace eso. Y cuando va a hacer eso, te voy a leer lo que dice en el versículo 8. Dice, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, que Safán era el que había mandado el rey Josías. Dice, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Y pues dices tú, pues es normal, ¿no? El libro de la ley, pues en la casa de Jehová, en la casa del Señor. Aquí la clave está en la palabra hallaron. Porque cuando tú hallas algo, ¿es por qué? Es porque estaba perdido, ¿ah? Y ese era el problema. Estaba perdida la palabra de Dios en la casa de Dios. Fíjate lo que dice ahí en el siguiente versículo. Y se vinieron luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. 10. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras. ¿Sabes por qué rasgó sus vestiduras? Porque estaban haciendo todo al revés. Porque estaba el pueblo viviendo una vida sin visión. Estaba el pueblo viviendo una vida sin dirección. Estaban yendo a otra dirección diferente a la visión de Dios. Traían la palabra de Dios perdida en la iglesia. Imagínate la condición en la relación con Dios. Y yo creo que tú lo medites en tu vida personal, en honestidad con Dios. Si aquí estamos en la iglesia, pero traemos perdida la palabra de Dios. Porque si traemos perdida la palabra de Dios, no hay visión. Y si no hay visión, no hay dirección. Y si no hay dirección, no hay rumbo. Y si no hay rumbo, no hay cimientos. Y estamos edificando una casa en la arena. Y Jesús nos habla de eso. ¿Sí? Nos habla acerca de edificar la casa sobre la arena. Y es bien importante esto. Y fíjate lo que dice. Vamos a buscar otro pasaje que está en Juan, capítulo 8, del versículo 31 al 32. Porque estos pasajes nos dan claridad de lo que Dios quiere hablarnos esta mañana, ¿no? Y es acerca de la visión y de adentrarnos en su palabra, en lo individual, en tu relación con Dios, en tu tiempo. ¿Ok? Vamos a Juan 8, versículo 31 y 32. Y hace rato te comentaba que Jesús nos habla de la importancia de la palabra en nuestra relación con Él. Fíjate lo que dice aquí en Juan 8, del versículo 31 al 32. Dice, ¿estás ahí ya? Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ese lo hemos escuchado muchas veces. En el versículo 36 más adelante dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, ¿okay? Lo cual nos deja ver que cuando Jesús está hablando de la verdad, está hablando de sí mismo, Él como verdad, no como un concepto filosófico, sino como una persona. Que ese es otro tema bien padre, porque no vamos a tocar esta mañana, pero aquí a donde quiero yo detenerme y que meditemos es en lo que dice en el versículo 31, que dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ok, la palabra no dice esto, pero te lo voy a parafrasear para ver si podemos entenderlo mejor. Ok, entonces, si dice, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, si nosotros no permanecemos en la palabra, ¿Seremos unos discípulos falsos o no seremos sus discípulos? Porque nada más hay dos caminos si no permanecemos en la palabra, es o no somos sus discípulos o somos discípulos falsos, porque dice verdaderamente discípulo, entonces lo opuesto a palabra verdadero es falso, ¿no? Entonces sería, si no permanecen en la palabra, entonces no son mis discípulos o no son verdaderamente, o no son unos discípulos falsos, ¿verdad? Y esto es algo bien importante porque Jesús nos está revelando la base de nuestra relación con Él. Discípulo significa alguien que sigue a otra persona, alguien que está aprendiendo de la otra persona. Entonces dice Jesús, si tú quieres ser mi discípulo, si tú quieres relacionarte conmigo, la única manera es permaneciendo en mi palabra. Esa es la manera en la que Jesús quiere relacionarse con nosotros. Es bien importante esto, porque luego muchas veces nosotros decimos, hay una relación también directa, ahorita vamos a leer el pasaje, entre el amor a Jesús y la palabra de Dios. Porque luego muchas veces nosotros digo, yo soy discípulo de Cristo, no leo la Biblia, pero soy discípulo de Cristo. Y aquí nos está diciendo Jesús, es que no, o sea, la única forma de que seas verdaderamente mi discípulo es que permanezcas en la palabra, y permanecer en la palabra es conocer la palabra y es vivir la palabra, es hacer la palabra, es obedecer la palabra. Esa es la manera de ser un verdadero discípulo, ¿ok? Entonces hay una relación directa entre la palabra de Dios y la visión de su pueblo, y hay una relación directa entre amar a Jesús y guardar su palabra. Ok, vamos a leer este pasaje, está en Juan 14, en el versículo del 19 al 24, y creo que nos va a dar mucha luz en eso también. Es Juan 14, del 19 al 24. Ok, dice ahí, todavía un poco más y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Eso está padrísimo. Dice el 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Es un poquito más adelante lo que hemos leído hace ratito. Y dice ahí, 22, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, por favor subraya esto, dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y yo, dice, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Hay una relación directa entre guardar su palabra, adentrarnos en su palabra, vivir su palabra y amar a Jesús, ¿sí? Aquí la cosa es que muchas veces nosotros tenemos un concepto de amar a Jesús diferente al que mismo Jesús tiene, y decimos, es que yo amo a Jesús. Oye, ¿tú amas a Jesús? Sí, yo lo amo. No leo la palabra ni sé qué dice, pero amo a Jesús. Y dice Jesús en el versículo hace ratito que leíamos de Juan 8, dice, oye, tú vas a permanecer en la palabra y vas a conocerme a mí, no hay otra manera. Dios nos dejó su palabra para conocerlo, para intimar con Él, para que sepamos, son cartas que el Señor nos dejó para conocer su carácter, su persona, ¿sí? Y aquí estamos diciendo, ¿sabes qué? El que me ama es el que guarda mi palabra. Si tú dices que me amas y no la guardas, pues mi hermano, todo esto te estoy platicando, algo que Dios a mí me está revelando en mi relación con Él. Lo estamos aprendiendo como congregación, ¿verdad? Yo dentro de ese aprendizaje no te lo estoy dando de ninguna otra postura. Yo me acuerdo mucho, les platicaba a los jóvenes cuando yo estaba viviendo en Chicago, tuve la oportunidad de trabajar allá en una oficina, y ya ahorita en el Señor te das cuenta de cómo Dios te venía hablando y trabajando tu corazón y preparando tu corazón para que conocieras a Cristo. Y yo estaba en la oficina, era un viernes ya bien tarde, a mí me tocaba hacer la talacha dura ahí, pues todavía estaba estudiando y estaba haciendo una maqueta, y ahí era como un viernes a las 11 de la noche, una cosa así, Y estaba ahí dándole duro y llega mi jefe directo que también estaba ahí conmigo, se llama Yujin, era un cuate coreano. Imagínate las probabilidades de que un cuate coreano me comparta de Jesús en Chicago, o sea, nada que ver, yo soy de Reynosa. Pero Dios, ¿cómo Él va preparando un terreno? ¿Cómo? Pero eso no lo ves hasta que estás ya en el Señor de este lado. Decía, Señor, esto y ese eras tú, y esto ese eras tú y eras tú. Y yo estaba con mi amigo ahí y me dice, oye, ¿cómo vas? Todo muy bien. Y luego me dice, oye, Luis, y de la nada, así de la nada, de estar viendo la maqueta que estábamos haciendo, de la nada me dice, oye, ¿qué vas a hacer el domingo? Y le digo, pues yo creo que dormir, ¿verdad? Pues seguramente el sábado en la noche mejor me voy a salir con mis amigos y pues el domingo andar muy desvelado y pues seguramente dormir. Le digo, ¿por qué? Y me dice, no, pues es que había estado platicando con mi esposa de ti y de la relación que tenemos de trabajo y pues te queríamos invitar a la iglesia con nosotros. Y yo, ay, la iglesia, compadre. Le dije, ¿sabes qué? Te agradezco, ¿verdad? Como siempre decimos, te agradezco. Pero, ¿sabes que tengo una relación con Dios bien bonita? O sea, ¿de dónde? ¿De dónde me salió a mí decir eso? ¿Por qué dije eso? Porque es nuestra naturaleza nosotros pensar de un Dios inventado en nuestra mente que se acomoda a nuestras necesidades y que se acomoda a mi manera de vivir y que no tiene nada que ver con la palabra. Y entonces me dijo él, ah, tienes una... Fíjate que poca gente, como que se expresa de Dios como a través de una relación. Y yo así por dentro de que ching, ¿por qué le dije eso? No sé. Y yo, ah, sí, verdad, es que pues una relación bien bonita y tal. ¿Y de dónde? Nunca había leído la Biblia, no conocía a Jesús, pero rechacé la invitación de mi amigo porque yo en mi mente pensaba que yo tenía una relación con Dios. Y el Señor Jesús nos está diciendo, es que si tú quieres tener una relación conmigo, la única manera que tú seas verdaderamente mi discípulo es permaneciendo en mi palabra, o sea, no hay de otra manera. Y si tú quieres, aquí lo que estábamos diciendo ahorita en Juan 14, si tú dices que me amas, pues entonces vas a guardar mi palabra. Cuando la Biblia habla acerca de guardar, se refiere de conocerla y hacerla, o sea, obedecer, caminando una vida obedeciendo la palabra de Dios, no simplemente guardándola en la mochila, no se refiere a eso. Es decir, si yo traigo la Biblia siempre en mi mochila, no está hablando de eso. Está hablando de guardarla en tu corazón para vivirla, para tú vivir una vida en obediencia a lo que Dios quiere que tú vivas, a lo que Jesús nos está enseñando. Y eso, mi amigo, nos va a traer visión. ¿Quieres caminar con visión en tu vida? Esa es la manera. No estoy diciendo yo ni nada, dice el Señor eso. ¿Sí? En nuestra relación con Él. Y ¿sabes qué pasa? Que te voy a decir algo que Dios también me habló ya hace rato esto, pero la palabra, el estudio de la palabra de Dios, mi hermano, no es para los pastores nada más, ni para los maestros de la iglesia, ni para los que enseñan. La palabra, el estudiar la palabra de Dios es para los discípulos. Y si tú y yo queremos ser un discípulo, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Tenemos que dedicar tiempo a estudiar la palabra, a conocerla, porque vamos a conocer a Jesús de esa manera y eso nos va a dar libertad. Jesús nos va a dar libertad. Dice, el Hijo es libertare. No es la palabra sola. Tú lees la palabra, conoces a Jesús, Jesús es revelado y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Ese es el orden de las cosas. Pero tenemos que entender que la palabra de Dios, es que a veces venimos a la iglesia y participamos en estudios y a lo mejor es lo único que recibimos de nuestro aprendizaje con el Señor. Porque decimos, es que para eso están los pastores para enseñarnos, para eso están los maestros para enseñar, para eso están los maestros de la escuelita dominical para enseñar a mis hijos. No, tú eres el principal responsable de enseñar, instruir a tus hijos en la palabra de Dios. Porque el estudiar las escrituras no es nada más para los pastores, es para, dice Jesús, todo aquel que quiera ser mi discípulo. Yo quiero ser su discípulo, entonces tengo que conocer la palabra. Tengo que dedicar tiempo y es bien difícil, la verdad, pero trae visión, de verdad. Si tú, hoy vamos a orar por eso, pero si tú quieres hacer eso con Dios, Si tú quieres adentrarte y profundizar en la palabra de Dios, te voy a decir algo, mi amigo. Espera la visión, porque va a llegar. Espera la visión de lo que Dios quiere para ti en tu relación con Dios, en las cosas de Dios, y de ahí derramado en tu familia, tu casa, en todas las áreas, ¿ok? Fíjate, no lo busques, eso te lo voy a leer yo nada más. Dice ahí en 1 de Juan 2, del 4 al 6, dice: el que dice yo le conozco a Jesús y no guarda sus mandamientos, o sea, su palabra, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El apóstol Juan es bien, bien tajante, bien así al grano, duro y a la cabeza, y deja las cosas bien, bien claras. No se anda con rodeos. Y dice el 5: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. De verdad te digo esto, no quiero que estemos viendo este mensaje como un mensaje de condenación, para nada. Dios a mí me estaba hablando de mi relación con él, decir: hijo, es que yo quiero que tú vivas una vida con visión, y la manera que tú vivas una vida con visión es así. Y te lo voy a decir porque hace 3 semanas, estando aquí en la alabanza, estábamos alabando y todo, y se viene a mi mente una palabra que te quiero compartir ahorita, que es nada más a mí. Yo estaba ahí, yo la recibí, la medité, dije: Señor, perdóname, la recibo y para adelante. Pero mientras preparaba este mensaje, pensé: y ¿sabes qué? Hay que compartirla, porque a lo mejor tú también estás, el Señor te está hablando de esto también, no lo sé, ¿no? Pero es una palabra que está en Apocalipsis 2, en el versículo 4 y 5, y es algo bien, de veras, es el amor de Dios reflejado en su palabra y en lo que nos habla. Es un pasaje donde le está hablando a la iglesia y le dice: mira, tú estás haciendo las cosas bien, estás bien en dirección en la doctrina, identificas los mentirosos, los que vienen a compartirte cosas que no son y tal y estás haciendo las cosas bien. Y a lo mejor la iglesia, cuando empezó a leer la carta, dijo: ay, mira qué chido está. Pero fíjate lo que dice en el versículo 4, ¿sí? Dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y fíjate lo que dice en el versículo 5: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Fíjate lo que dice aquí: y haz las primeras obras. Y Dios a mí me hablaba mientras meditaba en esto que estaba yo recibiendo a Dios y orando con Dios, y Dios a mí me hablaba de, me hacía recordar, como dice ahí en el versículo 5, y se recuerda, por tanto, me hacía recordar cuando yo conocí al Señor, y el fuego que pone el Señor en el corazón, el deseo que Dios pone en tu corazón de devorar la palabra, de querer estar en cualquier oportunidad que tengas, estar alimentándote de la palabra de Dios. Y el problema es que eventualmente, con el tiempo y conforme te vas enrolando en ciertas cosas, inclusive aquí mismo en la iglesia, en los ministerios, pareciera como que si ese fuego poco a poco empieza a ser algo como más cotidiano, como más y el Señor ve eso. Pero sabes que el Señor te dice tu condición, que sucede cuando estás cara a cara con Cristo. Cristo te expone tu condición, pero te dice: eso es lo que quiero que hagas. O sea, no te deja la deriva, simplemente. Es por eso que la manera de operar de Jesús no es a través de la culpabilidad, es a través del redarguir del Espíritu Santo, porque la culpa lo que hace es que te aleja de Dios, ¿sí? Pero el redarguir del Espíritu Santo lo que hace es que te acerca a Dios. Y fíjate lo que dice aquí, dice: yo quiero que tú recuerdes ese tiempo, quiero que tú lo recuerdes, ¿sí? Y dice, y quiero que, dice, y haz las primeras obras, las obras primeras, eso que hacías cuando me conociste. Y eso era encerrarte y agarrar la palabra y leerla y adentrarte en las profundidades y apuntar y tal, y un hambre y un deseo por crecer en el conocimiento de Dios. Y el Señor, eso que hizo con nosotros cuando Jesús nos tocó, es un plan de Dios que es para toda la vida. O sea, el Señor no diseñó nuestra relación con Él para tener un primer amor, segundo amor, tercer amor, cuarto amor. No, no es telenovela, es un solo amor. Pero cuando el Señor está viendo que algo está pasando en nuestra relación con Él, que algo está sucediendo, como a veces sucede también en nuestras relaciones así humanas, pues carnales, que empieza a ver esos slums, esos altibajos, el Señor inmediatamente dice: hey, aguas, vuelve a las obras primeras, vuelve a las primeras obras. Ahí es donde está la base de mi relación contigo, porque si tú verdaderamente quieres ser mi discípulo, tienes que permanecer en mi palabra, y permaneciendo en mi palabra, yo te voy a dar visión. El Señor nos va a dar visión, ¿ok? Eso es bien importante. Sabes que vamos a leer un último pasaje que está un poquito largo, pero que vamos a ir leyéndolo poco a poco, pero sí me gustaría que los muchachos me acompañaran para leerlo juntos y que estén ya acá arriba, porque te vamos a orar. Y es un pasaje que está en Joel capítulo 2, del versículo 21 al 23. Y lo que yo estaba entendiendo de este pasaje de Apocalipsis era que si yo volvía a esas obras primeras, esa primera obra, haz de cuenta que Dios me decía: espera la visión. Eso es lo que yo sentí de Dios: espera la visión, y va a haber claridad de visión del propósito de Dios en tu vida, en mi relación con Él. Porque Dios nos habla en su palabra que el propósito de Dios es que siempre estemos creciendo en el conocimiento y la gracia de Dios. Nunca ha sido el plan de Dios que nos mantengamos estáticos. De hecho, no es posible estarlo. De hecho, el apóstol Pablo dice: no es que yo aún pretenda haberlo alcanzado. Yo sigo corriendo hacia la meta con los ojos puestos en Jesús. El apóstol Pablo, que escribió casi el 70% del Nuevo Testamento, una cosa así, nos está diciendo: yo no lo he alcanzado. Y la pregunta que yo tengo para ti hoy es: ¿por qué a veces sientes que lo has alcanzado? ¿Por qué a veces siento yo que lo he alcanzado? Decir: ya estoy bien así. No sea exagerado, o sea, como ya no tanto para allá, ya no. Yo te pregunto, ¿habrá un límite donde tú puedas decir: hasta aquí con Dios, hasta aquí llegó, ya alcancé, ya llegué? ¿Será posible eso? Pero porque a veces parece que como si nos diera miedo seguir avanzando en el Señor, como si fueras a perder algo, pues si no tienes nada. Y le dice a la iglesia también en el siguiente capítulo de Apocalipsis, le dice: oye, ¿tú crees que eres rica? ¿Tú crees que eres un pobre miserable desnudo? Eso es lo que está diciendo la iglesia. En amor totalmente, Jesús diciendo: es que no te das cuenta. Es que no te das cuenta que el fundamento, la base de tu relación conmigo es las obras primeras. Es esa relación donde el fuego siempre está pendiente. Es en el primer amor, en el primer y único amor. Primer y único amor. Fíjate lo que dice ahí en Joel. Y este pasaje me encanta, porque el Señor, Él va a hacer lo que es de Él. Tú y yo no podemos hacer lo que le toca a Dios. Eso es de Dios. Lo sobrenatural es de Dios. A ti y a mí nos toca permanecer en su palabra. Permanecer en su palabra, profundizar en su palabra, tomarnos el tiempo de estudiar las escrituras. Ahorita leíamos en Primera de Pedro, les comentaba, se los voy a leer, este de Primera de Pedro, en el capítulo 3, dice: porque por tanto también, perdóname, no me equivoqué, discúlpame, es en el versículo 14 y 15, dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, por tanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Fíjate lo que dice el 15: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vuestro corazón. ¿Sabes qué? Eso es lo que les está pasando a nuestros jóvenes, que luego llegan a las universidades y hay un montón montón de preguntas y que muchas veces nosotros como padres no sabemos responderlas, porque simplemente leemos la Biblia o creemos que la Biblia es la base de nuestra relación con Dios porque en la iglesia nos dijeron, o porque de niño en la escuela dominical me dijeron. Pero tú sabes eso, tú en tu palabra, en la palabra de Dios, digo, en tu relación con Él, tú tenemos que prepararnos para defender nuestra fe allá afuera. Es totalmente trascendental, porque si nosotros podemos estar bien cimentados en la palabra, entonces habrá visión en las cosas de Dios y habrá visión como papá. ¿Quién quiere tener visión como papá? Decir, oye, no quiero vivir al día con mi hijo, no sé ni para dónde correr, no sé para dónde hacerle. Quiero tener una visión de Dios en lo que debo hacer en esta área y en esta área, en el trabajo y tal. Y el Señor nos está diciendo, no es en la escasez de palabra, es en la abundancia de palabra. ¿Y por qué crees que en Jeremías Dios nos habla que hubo una visitación, nos habla de Él al pueblo en ese tiempo de Jeremías, que Jeremías describe en su palabra y dice que una de las cosas que pasó fue que despertó su buena palabra en el pueblo, la despertó? Y ese, mi amigo, es el anhelo que yo tengo en mi corazón para ti y para mí esta mañana, que Dios despierte en nosotros su buena palabra, que despierte en nosotros un deseo en profundizar la palabra, porque eso nos va a traer visión como pueblo, nos va a traer visión como pueblo, y es bien importante. Pero fíjate lo que va a hacer Dios, fíjate lo que va a hacer Dios ahí en Joel. Dice, perdón, dice ahí en Joel 2, versículo 21, dice: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Iglesia, Dios hará grandes cosas. Esto es cosa de Dios. Esto lo está diciendo, que lo que va a hacer Dios, lo que le toca a Él. Sí, fíjate lo que dice aquí, dice: animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. 23, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado, fíjate lo que dice aquí, la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia tardía, lluvia temprana y tardía, como al principio, como al principio, como cuando recién conociste al Señor. Te está diciendo Dios: yo voy a hacer descender lluvia temprana y lluvia tardía, como al principio. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas lo que hacía antes contigo? No es que lo haya dejado de hacer, es que tú estás pensando en otras cosas. La lluvia del Señor siempre ha estado ahí, la lluvia temprana y la lluvia tardía, pero tu mirada está en otro lado, tu visión está en otro lado, tu mirada no está en Jesús, mi mirada no está en Jesús. Y eso es lo que nos está diciendo el Señor. Nos dice: yo voy a hacer descender la lluvia sobre ti, como al principio. Fíjate el 24, dice: las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. 25, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Fíjate lo que dice ahí, dice: y os restituiré los años que comió la oruga. El Señor va a restituir ese tiempo. A veces nosotros estamos y pensamos en nuestra relación con Dios, decimos: es que yo ya perdí mucho tiempo, es que yo ya perdí mucho tiempo, ya pasaron muchos años y yo no me di cuenta de esto, y llevo 10 años yendo a la iglesia y me he sentido sin visión todo este tiempo y tal. Y Dios dice: hey, no te preocupes, yo te voy a restituir esos años, porque nunca es tarde para seguir a Jesús, nunca es tarde para tomar una decisión como la que vamos a tomar hoy, a decir: Señor, yo quiero volver a las obras primeras, yo quiero volver a profundizar y adentrarme en tu palabra, porque quiero vivir una vida con visión. Nunca nunca es tarde. Dios va a restituir esos años en tu vida, ¿ok? Y fíjate lo que dice aquí el 26: comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Si algo puedes estar seguro es que Dios no te va a avergonzar. Si tú, en tu corazón hay un temor de ser avergonzado con tus hijos, de ser avergonzado con tu matrimonio, el Señor nos está diciendo: tú no serás avergonzado. Tú vuelve a las obras primeras. Yo voy a hacer llover y derramar lluvia temprana y tardía para que tú, así como al principio, para que tú vuelvas a incendiarte por mí, a experimentar eso. Porque ahí está, de la palabra de Dios, la visión, y de la visión hay dirección, y de la dirección está caminar con seguridad en Dios. Es importantísimo esto en tu relación con Dios. Y fíjate lo que dice ahí el 27: y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. 28: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Dice, y profetizarán, o sea, hablarán de la palabra de Dios. Eso es lo que significa profetizar. Vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos, soñarán sueños. Fíjate lo que dice aquí: y vuestros jóvenes verán visiones. Nuestros jóvenes verán visiones. Nuestros jóvenes, no nada más visiones de ahorita, pueden a lo mejor ser visiones más adelante de lo que Dios va a hacer con ellos, de lo que Dios va a hacer con nosotros. El Señor nos está prometiendo que derramará visión sobre nosotros. Así es que, mi amigo, si tú decides hoy hacer un compromiso con Dios para volver a esas obras primeras y profundizar en su palabra, espera la visión. Dios la va a derramar sobre su pueblo por amor, por nada más, por amor a nosotros, nada más de su infinita misericordia, de su infinita iniciativa. Y nuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Entonces, esta es la palabra de Dios en esta mañana. Y yo quisiera que dedicar un tiempo para orar, para que oráramos unos prontos. De verdad quiero orar por ti. Y yo anhelo en el Señor que hoy en tu corazón haya hecho algo Dios con su palabra, con su voluntad, con lo que Él tiene para nosotros. Y yo escuchaba hace unos días una predicación, no una predicación, era un testimonio de un cuate que, de un cuate musulmán que, de hecho, se llama, escribió un libro que se llama Buscando a Alá y Encontrando a Jesucristo. Y él era un joven que había sido instruido en el Corán desde niño. Dice que para los 5 años ya había leído el Corán. Tenía memorizado los últimos 7 capítulos del Corán porque lo recitaba todos los días en su casa con sus papás. Sus papás eran hijos de misioneros musulmanes. Y él decía que en la escuela, siempre que tenía muchos compañeros, porque él creció en Estados Unidos, muchos compañeros cristianos. Y dice, yo siempre que hablaba con ellos, pues los hacía garras en la palabra. Y si yo había sido entrenado para eso. Y me preguntaban si yo conocía a Jesús, y yo les decía, mira, sí, pero en el evangelio de este dice esto, y dice esto, y dice esto, y dice esto, y los desarmaba. No sabían qué decir. ¿Por qué crees que era eso? No conocían las escrituras. Ellos creían en Jesús porque, pues, en su casa les habían dicho, porque, no sé, era una cuestión cultural. Hasta que este joven en la universidad se topó con otro joven que estaba preparado igual que él y que amaba a Dios tanto como él pensaba que lo amaba. Entonces, cuando él le pregunta a este joven, dice, ¿por qué lees la Biblia si la Biblia es un documento que no está y fue traducida así, 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 así. Y este joven empieza, cierra su Biblia y empieza a hablarle, le dice, es que mira la palabra así, y fue traducida así, y pasó esto así, y luego, sí, 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 pero Jesús esto, bueno, es que Jesús dice su palabra eso, dice, y ese hombre, ese joven, estaba preparado, como dice el apóstol Pedro, para defender su fe. ¿Y qué crees que pasó? Este joven entregó su vida a Cristo, el musulmán. Porque cuando tú eres confrontado con la palabra de Dios, cuando eres confrontado con Jesús, te muestra tu condición. Pero nos deja ver la importancia de nosotros estar preparados en la palabra, en nuestra vida, porque eso nos va a dar visión. Yo te pregunto, este joven que estaba leyendo la Biblia y que argumentó con él, ¿tú crees que tenía visión de quién era él en Dios? Claro que sí, bien clara. Tan es así que fue instrumento para que Jesús se manifestara a este otro joven. Y ahorita es un apologista y anda por el mundo compartiendo de Jesucristo y de su travesía, de su aventura del Islam, de ser musulmán al cristianismo. Entonces, el Señor nos está diciendo en Joel y nos dice, mira, yo voy a hacer lo que a mí me toca. Yo voy a hacer derramar la lluvia temprana y la tardía, como antes, ¿sí? Y voy a hacer que nuestros hijos tengan visión de su relación con Dios. Yo voy a hacer que tú tengas visión con tu relación con Dios. Pero ¿sabes qué? Vive el primer amor y vuelve a las obras primeras. Y si tú esta mañana te sientes identificado con lo que hablamos hoy, y dices, ¿sabes qué? Señor, sí, yo me doy cuenta que ha estado escaseando la palabra en mi vida y me siento sin visión en mi relación contigo, sin dirección, sin objetivo. Vamos a hacer hoy un compromiso con Dios, si lo quieres hacer. Pero cuando haces un compromiso con Dios, tenemos que cumplirlo. Y ese compromiso con Dios es, ¿sabes qué, Señor? Yo voy a volver a las obras primeras. Yo voy a meterme a adentrarme en tu palabra, porque quiero que derrames de tu visión sobre mi vida. Y vamos a orar para todo aquel que quiera visión en su vida, visión celestial, visión de Dios, dirección con tus hijos, en tu matrimonio, en tu trabajo. Mientras entonamos este canto, vamos a dejar el altar abierto. Sí, me gustaría en esta ocasión, yo siempre soy de la idea de decir, ¿sabes qué? Si te quieres parar o si quieres, pero en esta ocasión el sentir en mi corazón es que des un paso de fe con Dios y que pases al frente en un acto de un compromiso con Dios, nada más para poder orar por ti aquí, que podamos orar juntos para que el Señor derrame de su espíritu y su visión sobre nosotros y caminar una vida como la que Él anhela que vivamos, porque Dios quiere que tú y yo vivamos una vida con propósito, una vida con visión, no dando golpes al aire. Amén. Vamos a entonar este canto y vamos a dejar abierto este altar, y si tú quieres que oren por ti, se queda abierto.
Y hacer Señor. profundizar
profundizar en la palabra de Dios, en nuestra relación con Dios. Nos está estableciendo Dios la base de ser discípulos de Él, y es permanecer en su palabra. Es como Él quiere relacionarse contigo, no es como uno quiera, no es como uno se imagina, es como Él dice. Y Él dice: ¿tú quieres tener una relación conmigo? Es permaneciendo en mi palabra. Y amén por eso, porque cuando nosotros permanecemos en su palabra, estamos llenos de visión de Dios, llenos de visión celestial en nuestra relación con Él. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias, Señor. Te damos tantas gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias porque eres un Dios verdadero, Señor. Eres un Dios real, Señor. Sabes que esto que hacemos aquí es venir a buscar el rostro de Jesucristo, una relación íntima con Él. Esto no es religión, esto es una relación con Jesús, una persona que hoy está viva. Y venimos a buscarle en su palabra, venimos a que hable nuestro corazón, venimos a ser restaurados. Porque sabes, así como esa mujer que fue encontrada en adulterio, que le trajeron a Jesús para decirle: la ley de Moisés dice que hay que apedrearla, ¿qué dices tú? ¿Se acuerdan? ¿Y qué pasa? Dice que Jesús le dijo: el que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. Y nadie lo hizo, se fueron todos. ¿Y sabes qué pasó? Ella tuvo un momento a solas con Jesús. ¿Y sabes qué pasó ahí? Jesús le dijo: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están? Dijo: se han ido todos. Dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Es necesario ese momento a solas con Jesús. Porque ella ahí, en ese momento, en esa conversación con Jesús a solas, ella fue restaurada. Le fue restablecida visión en su vida. Y entendió que eso que ella estaba viviendo no era la voluntad de Dios. Pero ¿cómo lo hizo Jesús? Lo hizo en amor. Lo hizo a través de su palabra. Por eso Jesús dice: ¿oíste que fue dicho esto? Ahora yo te digo esto. Escucha a Jesús. Lee a Jesús. Porque en ese momento a solas que vas a tener con Él, vas a ser restaurado, vas a ser sanado. Y Dios va a restablecer visión en tu vida. Dios va a restablecer visión en tu vida. Señor, te doy gracias por eso, Señor. Te doy gracias por tu amor, porque es de tu iniciativa totalmente, Señor. Y yo te pido que a cada uno de los que estamos aquí, Padre, nos reveles a tu Hijo y pongas en nuestro corazón un diálogo en verdad contigo, Señor. Un diálogo honesto, Señor, que podamos tener, no nada más aquí, sino en nuestras casas, Padre, en nuestra intimidad contigo, donde podamos conversar y podamos tener ese momento a solas contigo, donde tú restaures, sanes, traigas visión, Señor. Restaures visión, Señor. Te doy gracias y bendecimos a cada una de las familias que están aquí, a cada padre de familia. Esa labor y esa función que Dios está poniendo en ti es fundamental. Eres el pastor de ese hogar. Eres el pastor de ese hogar. Y Señor, yo te doy gracias, Padre. Te pido que los unjas con tu Espíritu Santo y que derrames visión en abundancia sobre esos pastores, Señor, para que puedan guiar a su rebaño, Señor, a ti, Señor. Los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, siempre. No los ojos puestos en mí, los ojos puestos en ninguno. Nosotros no tenemos nada que ver aquí. Son siempre, siempre, siempre los ojos puestos en Jesús, Señor. Te doy gracias por ello. Y te pido, Padre, que esta palabra que ha sembrado nuestro corazón, este compromiso que hicimos hoy contigo, Padre, dé fruto, Señor. Y podamos ver un pueblo, Señor, lleno de la palabra, un pueblo lleno de visión, Padre, en lo que tú quieres que hagamos, Padre. Y te doy